Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa pues tratando el tema político. No es un tema político, es un tema polémico. Un tema polémico, el que ha sucedido con las nadadoras del equipo de natación sincronizada, ¿no? Y en lo referente a su entrenadora, a Ana Tarrés, 15 nadadoras han denunciado el trato vejatorio que han tenido durante los entrenamientos. Y para que nos asesoren sobre este tema y sobre este asunto, he querido contactar con una psicóloga para que nos hablara de este particular y peculiar asunto. Y vamos a hablar con Patricia Ramírez, que es psicóloga del deporte y de la salud y autora del libro Entrénate para la Vida, de la editorial Espasa. Muy buenas tardes, Patricia Ramírez.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Tú eres una persona, una psicóloga entrenada en personas, ¿no?, que tienen que estar sometidas a mucho estrés, ¿no?, dentro del mundo del deporte.
Sí, yo trabajo básicamente con el deporte de alto rendimiento, no trabajo con canteras ni con deporte base.
Y has trabajado mucho además con equipos de fútbol también, ¿no?
Sí, he trabajado con el Mallorca, con Gregorio Manzano y con Pepe Mel en el Betis, dos temporadas.
¿Eres del Betis?
Hombre, el Betis ya se te queda en el corazón para siempre. Son tan apasionados que es difícil borrarlo.
Yo soy del Atlético de Madrid, o sea que tarde
también, ¿no?
Esta tarde nos vemos. O sea,
sí, es verdad,
A las 9 de la noche. Bueno, vamos a hablar de este tema, de este asunto polémico. Está en todos los medios de comunicación, ¿no? Esta carta de denuncia de 15 nadadoras que se han sentido vejadas en el trato de su entrenadora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es cierto? ¿Es todo lo que han contado estas nadadoras? ¿Esas palabras, ese trato, es lo normal en un entrenamiento?
Bueno, yo también ha habido nadadoras que han dicho que no es así. Entonces yo creo que habría que también que esperar a ver qué dice la parte acusada, ¿no?, en este caso. Pero de ser así, eso no tiene por qué ser lo normal. Porque el deporte de alto rendimiento ya es muy exigente de por sí, es muy duro. Por el sacrificio físico y por el sacrificio personal, porque tú te aíslas en un mundo en el que no llevas la vida normal de un adolescente, no sales a tomar una cerveza con ellos, no vas menos al cine, y es una vida como muy metódica, ¿no?, con unos horarios y una disciplina muy rígida. Entonces, si a eso le añadimos la dureza del liderazgo de quien te entrena, pues se fomenta pues un estado casi de malestar. Entonces, normalmente los entrenadores, el tratar a la gente así, no creo que lo hagan con ninguna intención. A veces piensan que es una forma de retar al deportista, de intentar ponerlo al límite para que luego aguante la dureza de la competición. Pero no hay ningún estudio científico que demuestre que ser un líder autoritario y humillar a las personas a las que dirige tenga más eficacia que ser un líder democrático que apoya e intenta que sus deportistas se sientan seguros y cómodos.
Patricia, ¿puede darse el caso que eran niñas, estamos hablando de mujeres de 14, 15 años, y a lo mejor esto lo entiende mejor un deportista? Estas palabras, me refiero de la forma de expresarse que tenía Ana Tarrés, lo entendería mejor una persona de 30 años, por ejemplo, una mujer o un señor de 30 años.
No sé si lo entendería mejor, pero una persona con 30 años, con la personalidad más formada, lo que sí tiene derecho es a réplica, ¿no? Porque seguramente es capaz de dar una contestación que una persona de 14 o 15 no daría. Yo me imagino un entrenador de fútbol tratando hacia su equipo y veo a los futbolistas o el que algunos decidirán pasar y otros dirán, a este me levanto y le doy, ¿no? Porque uno cuando se siente humillado lo que trata es de defenderse. Y hay que tener mucho cuidado porque la personalidad de una persona con 30 pues está formada, como decimos, pero es que la de una de 15 no. Y cualquier comentario de este tipo puede hundirte y puede bajarte la autoestima, hacer que te sientas insegura y rendir, pero por miedo, no porque tú te sientas competente, segura y capaz de hacer el ejercicio.
Patricia, y por tu experiencia, ¿piensas, como psicóloga sobre todo, ya aparte del mundo del deporte, ¿no? ¿Piensas que estas mujeres van a quedar marcadas ya para el resto de sus vidas?
Bueno, no tiene por qué, porque las personas tenemos la capacidad de desaprender cosas que han sido dolorosas en nuestra vida, de sacar esas piedras de la mochila y volver a trabajar nuestra seguridad y nuestra confianza. Uno queda marcado si a partir de ahí decide interpretar su vida de esa manera tan catastrófica, ¿no? Y pensar que lo que han dicho es verdad. Si a alguien le han llamado gorda y a partir de ahí no hace por quitarse esa etiqueta y sigue pensando que es gorda, pues estará marcada. Pero yo creo que ellas tienen toda la vida por delante para elegir etiquetarse de una forma positiva y quitarse de encima eso que, bueno, pues, que de ser verdad, pues ha sido algo bastante angustioso.
Y también me gustaría, Patricia, que dejáramos claro que esto no pasa habitualmente en los centros de alto rendimiento, ¿no?
No, claro que no. Aparte, en los centros de alto rendimiento hay psicólogos que imagino que asesorarán a los técnicos que están dirigiendo personas. Alguna vez hemos visto, muy rara vez, creo que en Canarias hubo un caso, ¿te acuerdas? De aquel entrenador que abusó incluso de niños. Eso es un caso
el yudoka,
muy aislado.
¿No? Estamos hablando del yudoka, ¿no?
Exacto. Entonces, no podemos pensar ni sacar conclusiones generales de que todos los entrenadores actúan así. Hay entrenadores muy humanos. Entonces, bueno, y habrá que ver un poco también, yo insisto, en que hay que escuchar también a Ana, a ver qué opina ella y cuál fue la intención y cuáles fueron las palabras y el contexto y todo eso, ¿no? Porque hay deportistas suyas que la defienden.
Claro.
Entonces, habrá que ver también qué opina esta mujer. Yo creo que tendrá que hablar en algún momento. De todas formas, no creo que ningún entrenador que está volcado en su trabajo y que también su vida es muy sacrificada tenga intención de dañar a la gente que tiene por debajo.
Claro.
Seguramente lo hace con el propósito de decir, a ver si espabilan, ¿no? Igual pego. Hay gente que piensa que pegando dos gritos la gente espabila. Pero hay gente que es cierto que espabila y que ante el reto dice, pues ahora vas a ver. Y otra gente que ante ese tipo de retos se viene abajo.
Claro.
Entonces, a estos técnicos que saben tanto de temas de deporte, de temas técnicos y estratégicos, también hay que formarlos en gestión de personas, porque están dirigiendo personas.
He dicho antes el yudoka y es el caso karate. Nos referíamos al caso karate de Las Palmas. Pues Patricia Ramírez, psicóloga del deporte y de la salud y autora del libro Entrénate para la vida, de la editorial Espasa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
María Pérez, ¿qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que todo este asunto con el que hemos empezado el programa, un tanto peliagudo, digamos, ¿eh?
Sin duda, un tema duro y difícil. Tenemos que escuchar todavía la opinión de Ana Tarrés, que no ha querido decir absolutamente nada. Parece ser que quiere dejar pasar el tiempo y una vez que transcurran unos días y las cosas más en frío, dará su opinión de todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido, porque es importante escuchar esa parte. Hemos escuchado solamente una. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien, no?
Sí.
Perfecto, bueno. Pues venga, María, vamos a arrancar, vamos con los temas de hoy.
Arrancamos el programa y lo primero que os dejamos es nuestro número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros, 91-512-8400. Si lo preferís, nos podéis mandar un correo electrónico a la siguiente dirección, saludaldia@ondamadrid.es.
El 88 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología.
Y son muchos los temas que se tienen que tocar en esta cita. Por nombrar alguno de ellos, el uso de los factores de crecimiento en la reparación de los tejidos oculares o la cirugía reactiva para llevar a cabo operaciones de estrabismo.
Y esta mañana hemos conocido el estudio El Desayuno y el Rendimiento Escolar.
Sin prisas, al menos dedicándolo una media hora y tomando lácteos, cereales y frutas. Ese sería el concepto de un buen desayuno, tanto para adultos como para niños. De lo contrario, la debilidad, la falta de concentración y el bajo rendimiento pueden hacer mella.
Y Caterina nos vas a hablar de una enfermedad, de la enfermedad de Fabry.
Sí, así es, una enfermedad que es un trastorno hereditario que afecta a varios órganos. La doctora Roser Torra, del Servicio de Nefrología de la Fundación Puigverd, nos contará de primera mano los descubrimientos más novedosos de esta enfermedad a la que le ha dedicado más de 5 años de estudio.
Aprenderemos de la enfermedad de Fabry, seguro. Y más alimentación, ¿no, María?
Más alimentación y otro estudio, en este caso sobre el pan, esa creencia de que el pan engorda, pues nada más lejos. Si acaso lo hará lo que metemos en el bocadillo, la salsa en que mojemos, pero no el pan. Prueba de ello, como digo, un estudio que se ha realizado en el Hospital de La Paz. Se ha visto que el pan no ha de retirarse en las dietas de adelgazamiento porque contribuye a mejorar el perfil calórico y nutricional de las personas que quieren bajar de peso.
¿Qué habrá hecho el pan? Que ha sido un alimento de sustento de poblaciones y poblaciones, o sea, el pan.
Y siempre ha tenido la cruz
siempre
de el pan engorda. Pues
¿y eso
nada,
es mentira?
Falso.
Hoy vamos a demostrar que no es así. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas. 91-512-8400 y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Al día
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las mascotas de personas obesas suelen ser también obesas? El fenómeno ha aparecido en Estados Unidos y afecta especialmente a los perros. La sociedad estadounidense es sensible a esta enfermedad, ya que más del 60% de las personas sufren sobrepeso u obesidad, según un sondeo de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El mismo porcentaje que las mascotas de las personas obesas, según un estudio de la empresa de piensos Purina. Los kilos de más provocan en los animales, al igual que en los seres humanos, diabetes, problemas respiratorios y articulares. Pero ¿cómo sabemos si nuestro amigo de compañía sufre sobrepeso? La Universidad de Tufts, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, ha abierto las puertas de la primera clínica especializada en el tratamiento de este problema de alimentación en animales de cuatro patas. Según la Fundación American Kennel, al otro lado del charco hay 17 millones de perros con problemas de exceso de peso. Al igual que en los humanos, uno de los principales factores de obesidad en los animales de compañía es la falta de ejercicio. Lo que está claro es que ahora más que nunca las mascotas se parecen mucho más a sus dueños, llegando a compartir incluso los males más comunes.
saludaldia@ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas. Y para demostrarlo, hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
...91-512-8400.
Hoy comienza el 88 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. El tema más novedoso podría ser el trasplante de células para devolver la visión.
Desde hoy y hasta el sábado 29, la cita es en Barcelona y allí están ya más de 2.000 oftalmólogos reunidos en este 88 Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. 4 días para tratar todo lo relacionado con el mundo de los ojos y de la visión. Muchos temas sobre la mesa y entre los más destacados, el creciente uso de la bioingeniería para reparar los tejidos oculares y lograr devolver la visión al paciente, lo que se consigue gracias a la aplicación de los factores de crecimiento. Hablamos también de las investigaciones con células madre para fabricar nuevas córneas, evitando así el rechazo, logrando una mayor agudeza visual y eliminando la dependencia de las donaciones. Junto a estas novedades, otras no menos importantes. Es el caso de la operación de estrabismo con cirugía reactiva, que no necesitan ingreso en el hospital ni anestesia y reduce hasta en un 80% el riesgo de complicación de la cirugía tradicional. Otra de las técnicas que también se presenta es la cirugía microincisional, toda una revolución en el tratamiento del glaucoma, una de las principales causas de ceguera en el mundo.
Y vamos a hablar con el profesor Luis Fernández Vega, presidente de la Sociedad Española de Oftalmología y catedrático de oftalmología de la Universidad de Oviedo. Muy buenas tardes, profesor Fernández Vega.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues aquí comenzando el Congreso Nacional.
Claro que sí.
Todo lo que esto conlleva.
Sí, pues muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. La oftalmología en los últimos años, yo diría incluso que en los últimos 5 años, ha tenido grandísimos avances, ¿no?
Pues sí, efectivamente, la oftalmología es una de las disciplinas médicas que ha evolucionado más en estos últimos años y que enfermedades que eran intratables o que tenían un tratamiento complicado, ahora pues podemos abordarlas mejor y conseguir mejores resultados para los pacientes.
Sin duda, porque incluso, y digo incluso, que esto ya no está siendo absolutamente nada raro ni extraño, ¿no? La utilización, por ejemplo, de factores de crecimiento plaquetario, ¿no?
Bueno, efectivamente estamos haciendo ya hace tiempo pues colidios con el propio plasma del paciente y además enriquecido, de tal manera que eso nos ayuda a preservar la superficie ocular, nos ayuda a mejor cicatrización de las úlceras, nos ayuda en casos de ojo seco, es decir, que es una terapia regenerativa que hoy está de moda en toda la medicina y que también tiene su aplicación importante en caso de oftalmología.
Sin duda. ¿Incluso podremos llegar a utilizar este tipo de terapias para la problemática del nervio óptico, de las enfermedades del nervio óptico?
Eso es difícil de predecir, pero indudablemente el nervio óptico es la gran frontera que tenemos en estos momentos.
Claro, por eso se lo preguntaba, profesor.
No solamente nosotros podemos actuar sobre el globo ocular y hacer muchas cosas, muchos trasplantes de distintas partes, utilizar técnicas distintas, pero si tenemos el nervio óptico pues roto o atrófico, pues por mucho que hagamos eso, el paciente no va a tener visión. Entonces ahí pues están haciéndose investigaciones con microchips, están haciendo investigaciones con terapia regenerativa, en fin, pero yo creo que eso está todavía en los albores y que tardaremos tiempo en conseguir resultados que sean extrapolables a la clínica.
Profesor Fernández Vega, el congreso es en Barcelona, ¿no?
Efectivamente, estamos Barcelona. En Barcelona. Uh-huh. El año pasado el Congreso Nacional fue en Oviedo, precisamente en mi ciudad.
En su ciudad.
Este año es en Barcelona y, bueno, el año que viene será en Tenerife.
Uh-huh. ¿Cuántos oftalmólogos se encuentran reunidos?
Bueno, aquí están aproximadamente alrededor de 2.200, 2.300 oftalmólogos. Uh-huh. Y está discutiendo pues todos estos temas que usted ha comentado y además otros, como es la cirugía microincisional, tanto en la cirugía de la catarata como en la cirugía del glaucoma. Es decir, intentamos siempre abordar el ojo con incisiones cada vez más pequeñas que minimizan todo lo que hagamos dentro del globo ocular y además se consiguen resultados mejores.
Qué interesante el tema de la catarata, ¿no? Yo, que soy un apasionado de la música, y sobre todo de la música española, ¿no? De lo que es puramente la zarzuela española. Un compositor murciano, el maestro Manuel Fernández Caballero, padecía de cataratas, ¿no? Y a finales del siglo XIX, quiero recordar, finales del siglo XIX, comienzos del XX, fue intervenido ya de cataratas, ¿no? ha evolucionado, obviamente, ¿no?, la intervención en aquella época de ahora, ¿no?
Pues fíjese, en estos 100 años hemos pasado por distintas técnicas, por muy distintas técnicas. En aquellos momentos se hacía una, prácticamente una extracción de toda la catarata, abriendo mucho el globo ocular, no pudiendo cerrarlo porque casi no había suturas, hasta el momento actual, en lo cual hacemos una gran parte de la intervención con láser, en la que hacemos incisiones de menos de 2 milímetros y a través de esa incisión introducimos una lente para que el paciente pueda ver de lejos y de cerca. Lo hacemos todo con anestesia local y el paciente se puede incorporar a su actividad pues prácticamente al día siguiente de la intervención. Es decir, que ha sido una evolución en estos años pues muy importante.
Hay un trastorno que es más frecuente en las personas que tienen muchas dioptrías, con mucha miopía, también en el paciente diabético es más frecuente, como es el glaucoma. ¿También se van a presentar nuevos avances en el tratamiento del glaucoma?
Claro, mire, el glaucoma es el aumento de la presión ocular que daña el nervio óptico y, por lo tanto, si no se diagnostica a tiempo, puede terminar produciendo un deterioro muy importante de la visión. Y hoy día, pues, hay aportaciones tanto en métodos diagnósticos para diagnosticarlo antes, como en tratamientos médicos con colirios para bajar la presión, como en tratamientos quirúrgicos con cirugía mínima invasión que posibilita el que ese paciente no siga progresando el glaucoma y, por lo tanto, no tenga que pasar por ese trance de la pérdida de la visión.
Uh-huh. Y lo referente a la córnea, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer trasplantes de córnea, ¿no? Porque, bueno, se produce un déficit de visión, ¿no?, en aquellas personas que puedan tener su córnea dañada. Se está trabajando también, por decirlo de alguna manera, en la fabricación de córneas, ¿no?
Pues sí, y además hoy día lo que estamos haciendo es hacer trasplantes de córneas, no de toda la córnea, como hacíamos hasta hace poco tiempo, sino solamente de parte de la córnea que esté afecta. Es decir, si está afectado la parte superficial, solamente trasplantamos la parte superficial. Si está la parte posterior, es decir, el endotelio, solamente trasplantamos el endotelio, con lo cual la recuperación es mucho más rápida, las posibilidades de rechazo son menores porque trasplantamos menor cantidad de tejido y además la recuperación es más rápida. Es decir, que estamos consiguiendo, y por otra parte estamos consiguiendo que con un solo donante pues se pueda favorecer a dos pacientes, porque con el donante a uno le proporcionamos la parte anterior del ojo y de la córnea y a otro la parte posterior, con lo cual eso es importante. Y asimismo, enlazando con lo que usted decía, pues se está intentando hacer córneas cultivadas, que todavía eso está en fase experimental, pero en algún tiempo podremos ya también acoplarlo a la clínica.
Claro, porque estamos hablando de tratamientos, algunos están por venir, pero la mayoría de ellos ya se están realizando en España, ¿no?
Pues efectivamente, los trasplantes de las parciales lamelares de la córnea ya se están realizando en algunos sitios de España y, bueno, y cada día se están perfeccionando más, y los otros pues todavía están en fase experimental, lo del cultivo celular.
A nivel anecdótico, me gustaría que explicara, profesor Fernández Vega, que lo que realmente ve y donde tenemos las imágenes, donde se computan las imágenes, es en el cerebro, ¿no?
Así es decir, la luz pues se va a atravesar todas las estructuras del globo ocular y a través del nervio óptico llega al cerebro, y en el cerebro es donde se produce la imagen, donde uno va a reconocer las imágenes y donde vamos a ser capaces pues de ver lo que estamos viendo en el momento actual. De tal manera que si tuviésemos una lesión cerebral, aunque el resto del globo ocular y de la vía óptica estuviese sana, no tendríamos visión.
Claro. Profesor Fernández Vega, ¿cuántos días van a estar reunidos?
Estaremos aquí hasta el sábado.
Y muchas ponencias, ¿no?
Pues hay muchas ponencias, mesas redondas, en fin, estamos, lo que conlleva un congreso de ese tipo, cursos, y sobre todo muy importante el intercambio de opiniones con el resto de profesionales y de ideas, de experiencias, etcétera.
Pues profesor Fernández Vega, catedrático de oftalmología de la Universidad de Oviedo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, y también muchas gracias por el bien que hace usted a la sociedad con sus intervenciones. Muchísimas gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Bueno, me encanta esta música, ¿eh? Esta musiquita
suena
así
muy
de comienzo,
bien.
Así, una musiquita suavecita, esa música así de blues. Me ha encantado. Bueno,
está bien elegida. Bien.
Sí, sí, muy bien. Esta mañana hemos conocido el estudio, el desayuno y el rendimiento escolar.
Igual que nos pasa a los adultos, que si prescindimos del desayuno, nos condenamos a un peor humor durante la mañana y a un menor rendimiento en el trabajo, pues lo mismo sucede con los más pequeños, que si no le realizan correcta y equilibradamente la primera comida del día, presentan un peor rendimiento escolar, viéndose afectado tanto su comportamiento, su estado de ánimo y sus capacidades físicas e intelectuales. A ello se suman otras consecuencias negativas. Saltarse el desayuno provoca además debilidad, falta de energía, menor capacidad de atención y peores actitudes sociales. Evitar todo esto es tan sencillo como levantar a nuestros hijos con tiempo para desayunar e incluir en esta comida tan importante cereales, leche y una pieza de fruta o un zumo. Queremos aleccionar a los más pequeños, pero también debemos hacerlo con los mayores. El estudio Desayuno y el rendimiento escolar desvela que los hábitos de los profesores no son mejores que los de los alumnos. Solo 3 de cada 10 realiza un desayuno equilibrado. El resto apuestan por un café con una tostada y leche.
Y vamos a hablar con el doctor Eduard Estivill, neurofisiólogo y director de la Clínica del Sueño Estivill del USP Instituto Universitario de Exeus de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Estivill.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en Salud al Día, en Onda Madrid.
Un encanto. Oye,
casi te vamos a poner de plantilla, casi, ¿eh?
Bueno, es que siempre hay cosas muy interesantes, ¿no?, como esta que estáis hablando hoy.
Sin duda. Sí. ¿Hay alguna relación entre el sueño y el desayuno, Eduard?
Exacto. Esto es lo que han querido hacer las personas de Kellogg, responsables de este estudio, junto con los científicos especialistas en nutrición que se han encargado de ello. Querían ir un poco más allá y decir, es ver cuáles eran las causas que provocaban estos malos hábitos, ¿no? Como habéis dicho muy bien, el 70% de los niños españoles entre 6 y 18 y 12 años desayunan mal, ¿no? Y es mucho, ¿eh? El 70% desayunan
muchísimo.
Y las causas, una de ellas es porque dicen que no tienen apetito. Entonces, ahondando en estas razones, se ha visto que este grupo de niños también son los niños que no duermen las horas necesarias la noche anterior. Para tener hambre se necesita estar despierto como mínimo entre 3/4 y una hora antes de que el cuerpo tenga esta sensación de apetito. Entonces, los niños de esta edad duermen poco, se levantan con prisas, los papás nerviosos, desayunan mal, y esta es la causa de esta poca hambre y de este mal hábito del desayuno. Nuestros hábitos de sueño del día anterior.
Y un problema añadido, y es que el desayuno tiene que ser, de hecho, así lo dicen los nutricionistas, debería ser la comida casi principal del día, ¿no?
Es que es cuando necesitamos acumular más energía para el resto del día. Y esto en otros países que los horarios no son los nuestros, es decir, terminan antes, tienen más tiempo para estar con los niños y sobre todo cenar adecuadamente y dormir las horas necesarias. Entonces sí que se produce esta sensación de tener hambre cuando nos despertamos. Aquí lo hacemos fatal.
Eduardo, ¿cómo logramos que un chaval que no quiere irse a la cama se vaya a la cama?
Bueno, esto es un problema de disciplina de los papás. Hay que enseñarles desde muy pequeñitos. Los niños necesitan el sueño porque es el taller donde reparan todo lo que han gastado el día anterior y lo necesitan tener de nuevo listo para el día siguiente. Entonces es un poco de disciplina. Los padres, hay un 30% que lo hacen bien, pero el 70% no lo hacen.
Claro, y eso, y como bien planteas, es un problema muy serio, porque un mal desayuno hace que luego el rendimiento escolar incluso sea mucho peor, ¿no? Mucho fracaso escolar está detrás, ¿no?, de un mal dormir y de un mal desayuno, ¿no?
Totalmente cierto. Además, los maestros te lo explican muy bien. Niños que a media mañana tienen esta sensación de bajada de azúcar por falta precisamente de un buen desayuno. Incluso tienen que servirles desayuno porque se les medio desmayan. Es decir, no llegan a esto, evidentemente, pero son niños que rinden peor, no están atentos, se duermen en clase y, evidentemente, esto es un gravísimo problema que hemos de solucionar. Por esto este estudio de Kellogg es tan importante.
Claro, fundamental. Estamos hablando hablando de rendimiento escolar y estamos hablando también de problemas serios en lo referente al sueño, que hace que el chaval a lo largo del día se encuentre, y así hay que decirlo, se encuentre absolutamente dormido. ¿Tiene mucho que ver también, Eduard, la actitud de los padres, el que los padres tampoco tengan un buen hábito de sueño o no tengan un buen hábito de desayuno?
Sí, sí, va junto, ¿no? Y los padres se entienden porque llegan tarde a casa, llenos de trabajo, tienen poco tiempo para realizar pues lo que es muy normal, que es la convivencia con los hijos, enseñarles buenos hábitos. Y evidentemente los padres son los que también sufren esto, porque si hay niños, fijaros, en este estudio sale un dato impresionante. Casi un 10% de los niños van a la escuela sin desayunar. Esta mañana, cuando presentábamos este estudio en un colegio de 1.000 niños, pues allí había 100 niños, 100, que es muchísimo, en medio de Madrid, en un colegio pues correcto, muy correcto, preocupado por estos buenos hábitos, pues estos niños, había 100 niños que no habían desayunado. Y esto evidentemente también es un hecho de por culpa de los malos hábitos de los padres. Sí, sí.
Claro. Estamos hablando del colegio de la Fundación Caldeiro, de Madrid, ¿no? Es donde lo habéis presentado y es donde tú comentabas que había 100 niños que estaban ahí sin desayunar, ¿no? Y como bien planteas, esto genera serios problemas, ¿no?, de salud a corto y a largo plazo, ¿eh? No nos podemos olvidar.
Sí, sí, porque tal como tú comentabas muy bien, todo el tema del rendimiento escolar se ve afectado por esta situación. Es decir, no solamente el hecho de que el niño tenga problemas metabólicos y falta de energía, sino la repercusión de esto al día siguiente. Este niño, por ejemplo, tiene un mal comportamiento en la escuela, no atiende, pero sobre todo un fracaso escolar importante que tiene que ver con sus hábitos de desayuno.
Uh-huh. Eduard, y tú tienes, tú has escrito muchos libros, además unos libros con una aceptación increíble, has ayudado a muchos padres, ¿no?, a que el chaval duerma bien, y también ahora estás ayudando a los adultos también a dormir, ¿no? ¿Nos recomendarías alguno de tus libros en especial para arreglar o solucionar este tipo de problema?
Sí, tenemos un nuevo libro que se llama Que no me quiten el sueño, se llama El Prestigio.
Estamos teniendo, Eduard, tenemos un problema ahora mismo de cobertura. Vamos a hacer una cosa, no sé si te has movido, has caminado, pero vamos a intentar corregir y te vamos a volver a llamar y de esta manera vamos a ver si conseguimos una mejor línea. Estamos hablando con el doctor Eduard Estivill, es neurofisiólogo y director de la Clínica del Sueño Estivill del USP Instituto Universitario de Exeus de Barcelona, y estamos hablando con el profesor Estivill por este nuevo trabajo que se ha presentado, el desayuno y el rendimiento escolar. Te estaba preguntando, Eduard, que si nos puedes recomendar alguno de tus libros para intentar atajar esta problemática.
Sí, recientemente hemos escrito un nuevo libro que se llama Que no me quiten el sueño, que es precisamente para conseguir unos buenos hábitos en los adultos. Son unas normas de higiene de sueño y sobre todo intentamos hacer entender a las personas mayores que el sueño no viene de golpe, que hay que prepararlo, unas normas como desconectar el móvil 2 horas antes, una buena cena, hacer algo que no tenga nada que ver con la actividad normal de cada uno, sería adecuado. Pero me temo que con los adultos va a ser más difícil porque somos poco disciplinados. Uh-huh. Los niños tenemos un gran aliado, que son los padres que enseñan a los niños. Pero los adultos no tenemos a nadie y hemos de ser nosotros mismos que nos impongamos estas disciplinas de buenos hábitos.
En este trabajo que se ha presentado hoy, el desayuno y el rendimiento escolar, hay un dato, y ahora me dices si es cierto el dato o no, o yo estoy errado, y es que los profesores tampoco desayunan como debieran, ¿no?
Los profesores son gente normal, son adultos normales y estos hábitos a veces tampoco los cumplimos como debemos. Uh-huh. Tú ya sabes, ¿no? Los adultos intentamos hacer las cosas bien, pero no somos suficientemente responsables a veces para imponernos esta buena disciplina de hacer las cosas y dar ejemplo, ¿no? Pero por lo menos sí que es importante que estos estudios de alguna manera pues conciencien a la gente, ¿no? Y personas como tú y como muchos otros profesionales que intentan difundir esta situación, pues nos ayudan a divulgar estos conocimientos.
Claro, sin duda. Te quiero hacer otra pregunta, Eduard, y va en relación con el ejercicio, ¿no? Estamos hablando y hemos hablado del sueño también en los críos, y muchas veces hemos dicho que es bueno, ¿no?, que se haga ejercicio, no inmediatamente antes de irse a la cama, sobre todo si es un ejercicio intenso. ¿En el niño también es bueno que el que haga un poquito de ejercicio, camine, que no esté delante del ordenador antes de irse a la cama.
Totalmente cierto. Fíjate, los hábitos actuales llevan a un sedentarismo. Tenemos un 16% de sobrepeso y casi un 10% de obesidad infantil. Esto es increíble. O sea, esto es la cuna de muchas enfermedades para cuando estos niños sean mayores. La causa muchas veces es esta mala alimentación, pero también este sedentarismo. Los niños hoy en día no andan. Los niños hacen en la escuela el deporte que las escuelas les de alguna manera les obligan o les ofrecen, pero pocos después hacen más ejercicio. No andamos, vamos en coche o en tren o en lo que sea, pero sin andar. Entonces estos niños son niños con mucha tendencia a este sedentarismo. Además, con las nuevas tecnologías, como son los ordenadores, los móviles, que los niños entre 6 y 12 años ya dominan de forma excepcional, pues evidentemente esto les causa este sedentarismo. A los padres puede ser cómodo, porque al menos los niños no molestan cuando están con su iPad o con su videojuego, lo que sea. Pero para la salud de los niños es fatal.
Y también es muy interesante, y te hago la pregunta, que un mal dormir en los que, y en los adultos y un mal desayunar puede llevar a la obesidad como tal, ¿no?
Totalmente cierto. Esto también se ha hablado esta mañana en este estudio que hemos presentado de Kellogg's. Estos niños que duermen poco no tienen, es decir, no funciona el metabolismo correctamente, ¿no? Está demostradísimo que un mal dormir puede ser una causa de obesidad, precisamente porque durante la noche es cuando quemamos una parte importante de nuestras grasas. Si os fijáis, mucha gente cuando se pesa por la mañana pesa un poquitín menos de lo que pesaba durante el día anterior, y a pesar de no haber hecho nada de ejercicio, es decir, el metabolismo ha estado activo, pero se necesita dormir bien y profundamente para que este metabolismo actúe adecuadamente.
Pues profesor Estivill, Eduardo Estivill, neurofisiólogo y director de la Clínica del Sueño Estivill del USP Instituto Universitario Texeus de Barcelona, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Siempre es un placer hablar contigo, Eduardo.
Es un placer también y muchas felicitaciones por este buen trabajo que hacéis de difundir la cultura, sobre todo de la buena salud.
Un abrazo, Eduard.
Un abrazo, hasta la
luego,
próxima.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel II Gestión. Cuidamos el agua.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Y ahora toca hablar de un trastorno, de una enfermedad, de las denominadas poco frecuentes. Y Caterina Crespo nos va a hablar, a través de una doctora, con ella, de la enfermedad de Fabry.
Sí, su nombre hace honor al dermatólogo alemán Johann Fabry, que en 1898 publicó el primer artículo sobre la patología. Esta enfermedad es un trastorno de depósitos lisosomal que interfiere en la capacidad del cuerpo humano de degradar. Es un trastorno hereditario a través del cromosoma X y que se detecta en la sangre. La enfermedad suele aparecer entre los 3 y los 10 años, pero hasta que se detecta, el paciente recorre un largo camino. En un principio principio todo apuntaba a que los hombres tenían más papeletas de sufrirla, luego que las mujeres eran portadoras. El último estudio, realizado por la doctora Roser Torra, del Servicio de Nefrología de la Fundación Puigbert, durante 5 años, adelanta mucho sobre la materia y descubre avances, tales como que las mujeres somos tan proclives a padecerla como los hombres y que quienes son portadoras también la padecen. Entre los síntomas y signos está el dolor, la caída de la presión arterial sanguínea, angioqueratomas y anormalidades oculares. Los órganos que más se ven afectados son el corazón, el cerebro y los riñones. Ya conocemos un poco la enfermedad. Ahora profundicemos. La doctora Roser Torra nos explica cuál es la causa de la enfermedad.
La enfermedad de Fabry viene causada por el déficit de una proteína, que en realidad es una enzima, que degrada una especie de grasa, de lípido, que se acumula en el organismo cuando falta esta enzima.
Para detectar la enfermedad, saber si la padecemos o no, lo más importante es localizar los síntomas.
Lo primero es sospecharla. Cuando los pacientes tienen unas lesiones en la piel rojizas, que se llaman angioqueratomas, además, por ejemplo, sudan poco, crisis de fiebre, en los niños tienen dolores en las extremidades. Luego, a medida que avanza la enfermedad, hay daño renal, se afecta el riñón, el corazón, puede haber también accidentes vasculares cerebrales. O sea, es una enfermedad que afecta a muchos órganos y es de relativamente difícil diagnóstico si no se piensa en ella, ¿eh?
Gracias a este estudio sabemos que además de ser portadoras, las mujeres también padecen la enfermedad.
Es una enfermedad que se hereda ligada al cromosoma X y por lo tanto las mujeres tienen la enfermedad menos grave que los varones en general. O sea, hay mujeres que tienen muy poca afectación, pero hay otras que tienen una afectación casi igual que los varones. Con lo cual, se tiene que desterrar un poco el mito que las mujeres son portadoras de la enfermedad, porque no es que sean portadoras, la padecen en menor grado, pero la padecen, ¿no?
Ante la enfermedad, lo más importante es seguir el tratamiento y ser tratado cuanto antes. ¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento es el reemplazamiento enzimático. Existe mediante bioingeniería esta enzima, que de la cual son deficitarias estos pacientes, son deficitarios los pacientes, y se da de forma endovenosa cada 15 días, de forma indefinida, de por vida. Es un tratamiento de por vida.
Actualmente hay 2 pruebas clave para asegurar el diagnóstico de la enfermedad de Fabry.
Los niveles de alfa-galactosidasa, que es esta enzima, y el diagnóstico genético.
No obstante, diagnosticarla sigue siendo difícil para los médicos y, según la doctora Roser Torra, la causa principal es que encontrar un caso de enfermedad de Fabry es muy, muy difícil.
Lo más normal es que un médico a lo largo de su vida no vea nunca un enfermo de Fabry. Esto es lo más habitual. Entonces, claro, ya se puede imaginar que si nunca ves un enfermo con esa enfermedad, bueno, se estudia en la carrera, pero claro, se estudian muchas cosas y acordarse es difícil de todo, ¿no?, cuando no se ve a la práctica. Entonces, como cualquier enfermedad rara o minoritaria, son de difícil diagnóstico.
Sin duda es una enfermedad difícil, con una esperanza de vida complicada, más que nada porque, como nos contaba la doctora, cuesta diagnosticarla, pero siguiendo el tratamiento y con paciencia se puede superar.
Pues muchísimas gracias, Caterina, por presentarnos esta enfermedad, la enfermedad de Fabry. Nos hemos enterado muy bien en qué consiste la enfermedad de Fabry. Ha sido tu entrada en fuego,
sí,
en el mundo de la radio. Enhorabuena por este reportaje.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Bueno, María, tú y yo tenemos muchas batallas.
Sí,
encima.
¿Cuál es la última?
Bueno, vamos a hablar de un tema y de un asunto que seguro que preocupa e interesa a muchos amigos, ¿no? Vamos a hablar del pan. El pobre pan, al que le echamos todas las culpas del mundo,
verdad,
y al que le echamos la culpa casi siempre, del engorde.
Y él nunca nos abandona, siempre está en la mesa, ¿verdad?
Sí, ahí está, si queremos.
Si queremos. Bueno, vamos a hablar de otro estudio también sobre alimentación y nos vamos a centrar en esto, en si el pan engorda o no. Y para comprobarlo, la mejor forma de hacerlo es con un estudio. 122 voluntarias repartidas en dos grupos iguales, ambos sometidos a una dieta hipocalórica equilibrada de 1.500 kilocalorías, pero con una diferencia. La alimentación de un grupo incluye pan, mientras que la del otro no. El resultado, tras 16 semanas, es una mejora nutricional de las participantes y una bajada de peso corporal de una media de 4 kilos. Prueba clara de que la ingesta de pan no engorda, como siempre se había creído. De hecho, sucede todo lo contrario, pues el grupo de mujeres que consumieron pan durante el estudio, además de adelgazar, mejoraron su perfil calórico y nutricional, aumentaron su sensación de saciedad tras las comidas y el número de abandonos registrados fue menor entre estas voluntarias que entre aquellas que no podían tomar este alimento, el que por cierto no debería de faltar en la mesa a la hora de comer. Hecho a base de cereales, nos aporta fibra, minerales y vitaminas. Claro está que comprado en panadería, mucho mejor que los panes de molde.
Vamos a hablar con la doctora Carmen Gómez Candela, jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital La Paz y directora de este estudio. Muy buenas tardes, doctora Gómez Candela.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, aquí. Hablando de salud, intentando, decir lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, vamos a plantear y vamos a decir hoy que el pan no hay que quitarlo de la mesa, ¿no?
Eso es. No es que el pan engorde o no engorde. Cualquier alimento ya sabéis consumido en muchas cantidades, claro que lo haría. De lo que se trata es de consumir el pan con moderación, como cualquier alimento, incluso en dietas de adelgazamiento.
Habéis realizado un estudio en tu hospital, en el Hospital La Paz, que habéis presentado en una prestigiosa revista, ¿no?, como es Clinical Nutrition. ¿En qué consistió este trabajo?
Bueno, pues en el resumen lo habéis contado muy bien, ¿eh? Lo que queríamos era hacer dos grupos idénticos de mujeres voluntarias que querían perder peso y que les pudo tocar por azar meramente una dieta con pan o sin pan. Entonces ellas ya sabían que les podía corresponder un grupo o al otro y era el azar el que lo determinaba. Y bueno, la experiencia fue muy positiva, los resultados fueron muy buenos. Se hizo educación nutricional también, que es lo que sabemos que es importante, a pesar de que todo el mundo todavía sigue esperando soluciones mágicas.
No existen.
Dietas que prohíben de todo, pues esto fue todo lo contrario. Fue equilibrada, fue variada, y simplemente que una tenía pan y otra no. Por lo demás, una alimentación sana, con educación nutricional y siempre inculcando el hábito de más actividad física. Y lo cierto es que el resultado fue lo que deseábamos demostrar, es decir, que se pierde igual, que la mejoría metabólica es la misma, mejora el perfil de glucosa, al perder peso mejora el perfil de las grasas de la sangre, la sensación de bienestar, los marcadores de calidad de vida, pero es que además aquellas que consumían pan pues se encontraban mejor, estaban más contentas, más satisfechas, sentían más saciedad y además lo que sí fue importante es que significativamente hubo menos abandonos, lo cual generaba mayor adherencia a la dieta, que es algo que venimos diciendo siempre, ¿eh? Ahora que están tan de moda estas dietas con los carbohidratos tan denostados, pues vemos que lo que generan es abandono, porque son insostenibles en el tiempo.
Ese trabajo vuestro ha tirado por tierra muchas de las teorías hasta ahora existentes, ¿no? Esto que tú planteabas, ¿no? El tema de los hidratos de carbono, que son tan malos.
Pues sí.
Por lo tanto, el pan no debemos quitarlo de la mesa. Eso sí, es importante saber que no podemos comernos una barra en cada comida, ¿no?
Eso es. Pero exactamente igual que debemos de tener idea de cuál es la ración adecuada de todos los alimentos. Ni tampoco hay que tomar más fruta de la conveniente. Es decir, conseguir este equilibrio entre variedad y cantidad de alimentos es un poco la esencia, ¿no?, del buen hacer en esto de la alimentación.
La moderación, lo que hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Comer todos los alimentos, que hay que consumir absolutamente todo, pero con moderación. Lo que sí te quiero preguntar, Carmen, es panes. Hay muchos tipos de pan. España es un país donde tenemos distintos tipos de pan. ¿Cuál sería el pan idóneo o cuál sería el mejor pan posible?
Nosotros en el estudio dimos libertad para usar pan blanco o pan con fibra. Es decir, la idea es que poco a poco vayamos cambiando la opinión de nuestra población para consumir más pan con fibra. El pan en cualquier caso tiene fibra, pero el pan integral tiene más cantidad de fibra. Lo que pasa es que queda más oscuro, es un poco más rasposo, es menos suave, pero metabólicamente es muy interesante porque aportamos fibra y además aportamos fibra que ayuda a regular los procesos metabólicos. Luego lo ideal es esto. El pan como alimento ya sabes que ha evolucionado mucho, se ha bajado mucho porque el pan no es más que una harina fermentada con un poco de agua, levadura y sal. Se ha bajado mucho el contenido en sal, con lo cual el mundo de la panadería ha hecho un esfuerzo grande en contribuir a algo que es muy beneficioso, que es bajar el consumo de sal de la población. Con lo cual, verdaderamente, lo mejor que le podemos aportar al pan es fibra, que además aumenta más esta sensación de saciedad, y entonces quizá en esa línea es en donde tendríamos que ir apostando, ¿no?, por un pan con fibra.
Es de agradecer, y tú lo acabas de hacer, a los panaderos que se sumaron a la lucha, por ejemplo, contra la hipertensión, ¿no? Con el tema de reducir el consumo, el añadir o el poner sal, ¿no? Pero es que estamos hablando no del año pasado ni antepasado, estamos hablando ya de hace por lo menos 7-8 años que comenzaron, ¿eh?
Así es. Y ya sabes que se ha ido quitando poquito a poco la cantidad de sal, con lo cual prácticamente nadie nos hemos dado cuenta, y es otro fenómeno positivo, ¿no? Pues este proyecto lo hemos hecho desde el Instituto de Investigación que tenemos en el hospital, que en estos últimos años pues nos ha dado muchos frutos. Ahora estamos un poco preocupados por la dificultad que tenemos para continuar con los proyectos de investigación, pero bueno, todavía seguimos peleando duramente para seguir investigando. Y en alimentación, como sabes, es muy importante porque tenemos que enfrentarnos a muchos mitos, creencias, y esto hay que rebatirlo con conocimiento.
Bueno, y si los políticos se dieran cuenta que una buena alimentación y hacer educación sobre hábitos de vida y sobre alimentación, se ahorrarían muchísimo dinero en tratamientos. Muchísimo. Se haría muchísima prevención, ¿no?
Muchísimo.
Y eso es lo que hay que decirles también, ¿no?, a todos los responsables de dar el dinero, ¿no?, para que
pues
siga haciendo investigación, ¿no?
Y también es verdad que en los momentos con la crisis económica, el mundo de la industria alimentaria había entendido también que era muy importante que ellos participaran en este proceso de investigación, yendo de la mano con los centros de investigación. Y bueno, se nos ha parado otro poco también, pero hemos hecho muchas cosas en estos últimos años, y la verdad que hemos estado muy agradecidos porque lo han entendido, el sector de la alimentación, que ellos también tienen que formar parte del mundo del conocimiento.
Sin duda. Quiero hacerte otra pregunta sobre el pan. Yo te decía que en España tenemos cientos de tipos distintos de pan, y en algunos se les pone productos como nueces, se le ponen pasas. ¿Estos panes se pueden consumir o se deben consumir?
Bueno, el pan, como hemos visto, es un buen vehículo, ¿no?, de otros alimentos, con frutas, y ya se queda dulce. En cualquier caso, ya digamos, no es el pan de cada día, ¿no? Es un pan diferente para momentos especiales. Es muy atractivo cuando vas a un restaurante y te ponen un pan tan sofisticado, ¿no? Yo creo que para el pan cotidiano no es necesario. Para el pan de fiesta, para los días especiales, ¿por qué no? Los hay con aceitunas, los hay con frutos secos. Hay algunos países como Alemania que tienen todavía panes más variados, ¿no? Ahora, nuestra panadería tradicional sigue siendo algo muy valioso que tenemos que cuidar, porque seguramente en el tiempo veremos que estos panes tienen más capacidades de demostrarse que son más sanos, porque la fermentación que hacen las levaduras en el pan favorece grandes muchos procesos de digestión, y seguramente podremos demostrar que vale la pena utilizar un pan de calidad.
Carmen, ¿sándwich o bocadillo?
Yo creo que el que haya variedad es importante. Hay personas que tienen que utilizar sándwiches, por ejemplo, pues hay personas que tienen problemas de dentaduras, problemas de masticación, niños que les cuesta comer el pan porque es más duro o más seco. El pan de cada día, si es posible, debe ser el pan duro, el pan de barra. Y entendiendo a veces que estamos rodeados de muchos mitos, hay muchas personas que insisten en pensar que es la miga lo que engorda, ¿no? Y al contrario, la miga está menos tostada, tiene más agua. En fin, rompiendo mitos, el pan elaborado debe ser un pan de circunstancias ocasionales.
A media tarde, un bocadillo de jamón con tomate sería una buena solución.
Pues sí,
¿no?
Ya lo sabéis, que ese es el bocadillo de jamón con tomate, es el estrella en nuestro país, ¿eh?
Sin duda, ¿no? Hay que apostar,
pues sí.
También. Te hacía la pregunta porque yo creo que tenemos que apostar, ¿no?, por el bocadillo.
Claro,
dieta mediterránea,
quizá,
¿no?
Sí, te iba a decir, y quizá valga la pena insistir que cada vez que nos estamos quitando el pan en nuestra alimentación, generalmente hacemos algo que es muy negativo, que es desequilibrarla más todavía.
Sin duda.
Es decir, quitamos pan, solemos incorporar más cantidad de segundo plato, generalmente va a aportar más proteínas y mucha más grasa, y contribuimos a este desajuste, ¿no?, de alimentación desequilibrada que venimos llevando en estos años, porque no es realmente que consumamos muchas más calorías, no es el caso, es que comemos peor.
Sin duda. Pues doctora Carmen Gómez Candela, jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital La Paz de Madrid, directora del estudio del que hemos estado hablando, muchas gracias por estar con nosotros, Carmen.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, luego. Adiós.
Bueno, que nos tenemos que ir.
Eso es, pero volvemos hoy, esta noche, ya de madrugada, de 1 a 2.
Y nos pueden seguir también, ¿no?, por Facebook.
Por Facebook, en Facebook somos Salud al Día y en Twitter somos Salud Día. Y somos un montón ya.
Claro que sí, muchísimos. Caterina, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes.
Por estar aquí, mañana te esperamos. Recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante, los de Salud al Día. Volvemos mañana, hasta luego.